Episodio número 704 de Píldoras Podcast para el domingo 17 de agosto del año 2008.
Este podcast está hospedado de forma gratuita en el Earth Music Network, un portal con espacio y transferencia de datos ilimitados, entre otros beneficios. Si quieres comenzar tu propio podcast o escuchar una amplia variedad de ellos, visita el Earth Music Network en www.emnhome.com. Te esperamos.
Esto es Píldoras Podcast. Nuestra dirección es píldoraspodcast.info. En Píldoras Podcast podrán escuchar noticias, reportajes, audiolibros y todo aquello que se publica en Internet y pueda ser interesante, pero que normalmente no escucharán en la falsimedia oficial. Cualquier sugerencia o pregunta pueden dirigirla a pildoraspodcast@gmail.com. Bienvenidos a este nuevo episodio y muchas gracias por su escucha. Dentro de los monográficos de AVM Radio les ofrecemos el monográfico de cine por Miguel Fernando Ruiz de Villalobos, que nos ofrece la segunda parte del neorrealismo italiano.
Distinguida y amable audiencia de avmradio.org, aquí está nuevamente el periodista, comentarista de cine, tan interesante en sus programas que prácticamente se ha convertido ya en un bestseller dentro de las muchísimas emisoras que asumen nuestros programas, los transmiten, lo cual agradecemos, es muy satisfactorio para nosotros. Bienvenido, Miquel.
Hola, encantado de estar aquí con todos vosotros una vez más y gracias por facilitarme aquí la presencia para poder hablar de cine, que creo que es uno de los fenómenos culturales y tecnológicos más importantes que se produjeron en el siglo XX y que en el siglo XXI, bueno, pues están desarrollando todavía más. Hoy Joan Morera, como ya habíamos quedado en el pasado programa, tengo que continuar hablando de la situación del cine italiano. Hablamos del inicio de lo que era el cine sonoro en Italia hasta el principio de la Segunda Guerra Mundial, y ahora tenemos que hablar del movimiento que se produce justamente cuando acaba esta Segunda Guerra Mundial, que se conoce como neorrealismo. El neorrealismo es quizá uno de los movimientos cinematográficos más importantes nacidos en el mundo de la cinematografía, es decir, a lo largo de la historia del cine. Quizá el neorrealismo es el que marca más un punto de inflexión en relación a una forma tradicional de hacer cine, porque la situación económica, la situación social que vivía la historia de la posguerra, como sabemos, Italia fue uno de los países perdedores, igual que Alemania, fue un país que también tuvo menos ayudas americanas que los alemanes, por lo tanto es un país que tardó un poco más en recuperar, por decirlo así, una especie de bienestar económico y social. Por lo tanto, el cine que hasta aquel momento se había hecho, el cine que en el pasado programa denominábamos o se denomina de teléfonos blancos, que era un cine más bien conservador, un cine más bien optimista, un cine más bien de tramas y de historias y de personajes intrascendentes o de personajes bastante ensoñados, el hecho de la Segunda Guerra Mundial, el hecho de que Italia fuera un país perdedor, el hecho de toda la historia del fascismo italiano con Mussolini, etcétera, etcétera, hizo que cuando se recupera ya la normalidad, cuando ya hay la paz en el país transalpino, empieza un cine que tiene que salir a la calle forzosamente, porque no hay suficiente dinero, no hay escenarios, o sea, no hay escenografías, no hay decorados, y entonces es un cine que quiere salir a la calle y que además quiere ser testimonio de lo que en ese momento está pasando en la Italia de la posguerra, ¿no? El origen y el desarrollo del neorrealismo italiano se circunscribe alrededor de un círculo de críticos cinematográficos. En este sentido, es curioso comprobar cómo años después, a finales de los 50, a principios de los 60, ocurre lo mismo cuando hablábamos de la Nouvelle Vague, que es también la revista Calles de Cinema, la que en cierta medida inicia lo que es la aparición de la Nouvelle Vague, ¿no? Pues bien, el neorrealismo empieza alrededor de un círculo de críticos cinematográficos que se agrupan alrededor de una revista llamada Cinema, entre los cuales pues hay ya personas que empiezan a escribir y a preocuparse por el cine, que después se convertirán en grandes directores y en grandes nombres del cine italiano y del cine internacional, como por ejemplo Michelangelo Antonioni, Luchino Visconti, Gianni Puccini, Giuseppe De Santis o Pietro Ingrao, ¿no? No tocan temas políticos, porque el director de la revista era Vittorio Mussolini, el hijo de Vittorio Mussolini, pero sí que los críticos atacaban las películas que dominaban en la industria del cine de aquellos momentos. Es decir, era un poco la oposición hacia aquel cine de teléfonos blancos, aquel cine fácil, cómodo, de estancias ricas, de personas sin problemas, personas que no sufrían los vaivenes de la situación económica y de la guerra, y que por lo tanto lo que proponían era un tipo de cine mucho más cercano a la realidad y mucho más cercano a la situación que vivía el país, ¿no? Hay que decir que el neorrealismo italiano fue directamente influido por el realismo poético francés, porque hay que recordar que tanto Michelangelo Antonioni como Luchino Visconti trabajaron durante su juventud y antes de empezar a dirigir sus largometrajes en estrecha colaboración con uno de los directores más destacados de este realismo poético francés, que fue Jean Renoir. Después hay que decir que muchos directores neorrealistas habían madurado trabajando en películas muy, muy cuidadas, pero que en cierta medida después era un movimiento distinto al movimiento neorrealista, pero que se emparentaba en cierta medida con el neorrealismo, ¿no? Hay las obras, por ejemplo, de Alessandro de Blasetti o los documentales de Francesco de Robertis. Hay que decir que los precursores más significativos del neorrealismo fueron una película de Renoir, concretamente en 1935. Estamos pensando que el neorrealismo aparece cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, por lo tanto, 10 años después. En 1935, Tony hace Renoir una película que en cierta medida empieza ya a tener esos elementos del neorrealismo, que es sacar las cámaras a la calle, tocar personajes de la calle, personajes sencillos, situaciones normales. Y la otra película, que también se podía decir que es un antecedente de lo que es el neorrealismo en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, es la película 1860 del señor Alessandro Blasetti, que fue realizada un año antes, en 1934, con lo cual queremos decir que, en cierta medida, los movimientos cinematográficos, como pasó con la Nouvelle Vague, no, o como pasó con el nuevo cine español, o con el cine independiente, o el cine, el Angry Men británico, no aparece por casualidad, sino que hay una serie de constantes culturales, no tan solo cinematográficas, sino literarias, teatrales, musicales, de artes plásticas, que configuran y empiezan a iniciar una especie de evolución, más que revolución, yo diría evolución, dentro de lo que sería una tendencia pictórica o una tendencia, en este caso, cinematográfica, ¿no? Hay que destacar que el neorrealismo alcanza su dimensión internacional o su resonancia mundial por primera vez con una película fundamental como es Roma Città Aperta de Roberto Rossellini, que es la primera película importante realizada en Italia después de la guerra, y que justamente toca el tema de la ciudad de Roma, como se sabe que se considera una ciudad abierta, en el sentido que era una ciudad donde se continuaba luchando y se luchaba barrio contra barrio, ¿no? Fue una película que reflejaba perfectamente lo que fue la lucha que mantuvieron los italianos día a día cuando los alemanes ocuparon Roma, ¿no? Y creando lo que fue aquella famosa resistencia romana. Es una película fundamental ahora en la historia del cine, que yo creo que cualquier aficionado debe haber visto o debe repasar, porque afortunadamente se encuentra en DVD, y por lo tanto en estos momentos
hablar de neorrealismo no es hablar de un cine que no se pueda ver, aunque no se pueda ver en pantalla grande, de cines comerciales, pero sí hacen, la Filmoteca hace ciclos, en muchos festivales a veces se dedican, con motivo de centenarios o de aniversarios, se dedican ciclos al neorrealismo, y como decía, sobre todo, el DVD, que quizá es el elemento tecnológico que más permite al aficionado de cine o al estudioso de cine acercarse prácticamente al no digo al 100%, pero al 90% de lo que se ha hecho en cine, en el cine occidental, pues yo creo que ahora cualquier espectador un poco inquieto puede perfectamente ir a un videoclub, ir a una tienda de venta de DVDs y ponerse al día viendo las 4, las 5, las 8 películas fundamentales de lo que es el cine neorrealista, ¿no? El cine neorrealista se caracteriza por varios aspectos. Uno, que saca sus cámaras a la calle. Las cámaras todavía siguen teniendo muchas deficiencias tecnológicas. No es como la Nouvelle Vague, prácticamente unos 15 años después, que tiene mejor calidad de óptica, que tiene mejor calidad de motor de las cámaras tomavistas, que tiene mejor calidad del material sensible, sino que en este caso juegan realmente con muchas dificultades tecnológicas, pero que evidentemente superan gracias a una gran capacidad para hacer las historias, para mover la cámara y para moverse en las ciudades y en los lugares de Italia, de la Italia real, de la Italia que estaba viviendo esa realidad de la posguerra, ¿no? Hay que destacar que las tramas generalmente están ambientadas entre los sectores más desfavorecidos, es decir, si repasamos dos películas fundamentales, una es El limpiabotas y la otra El ladrón de bicicletas. El ladrón de bicicletas es la historia de un padre que consigue una bicicleta para poder trabajar y que cuando se la roban, pues le crean un gran conflicto, y es una historia entre un padre y un niño pequeñajo, un niño que en cierta medida ha nacido un poco antes de la Segunda Guerra, pero que es víctima directa de lo que fue la posguerra en Italia y en toda Europa, ¿no? Y esta historia, por ejemplo, que es una película extraordinaria, realmente maravillosa, hay un fenómeno muy curioso que se explica siempre como ejemplo de cómo determinadas películas en determinadas sociedades pueden ser poco comprendidas por razones de diferencias culturales y diferencias económico-sociales, y es que cuando Ladrón de bicicletas se estrenó en Estados Unidos, que llegaba pues con el éxito de haber sido muy bien recibida en Europa, haber tenido críticas muy elogiosas, etcétera, etcétera, los americanos no entendían que una persona, un hombre, por el hecho de que le robaran una bicicleta, se le cayera todo el mundo encima, ¿no? Claro, América en ese momento estaba en una situación óptima, había ganado la guerra, había hecho una gran industria armamentística y había superado el crack de los años 30, y por lo tanto lo que estaba explicando la película les parecía como una especie de fantasía, casi casi de ciencia ficción, ¿no? Entonces esto es muy interesante porque indica hasta qué medida en determinados momentos una película no es comprendida en su época, y volvemos a la vieja historia de los artistas que son incomprendidos en su época y que tienen que pasar no ya años sino a lo mejor decenios para que su obra, sea pictórica, literaria, cinematográfica, teatral, musical, etcétera, etcétera, pueda ser comprendida por las generaciones posteriores, porque en cierta medida es un avanzado a su generación, es un avanzado a su cultura, ¿no? En el caso del neorrealismo, en el caso, por ejemplo, del ladrón de bicicletas o del limpiabotas, que es la historia de unos muchachos que se dedican en el tiempo de la hambruna a ganarse dinero, pues limpiando zapatos, pero también haciendo pequeños robos, y se ve un reformatorio, etcétera, etcétera, en la Italia y en la Roma de aquella época, es un tema que también, si no estás viviendo aquella circunstancia histórica, es muy difícil de poder recordar. Lo que sí es cierto es que también con el neorrealismo se incluye un aspecto que hasta aquel momento en el cine no era lo habitual, y es que el neorrealismo, por aquello de que muchos actores y muchas actrices italianas se habían exiliado cuando la Segunda Guerra Mundial, cuando la aparición de Mussolini, empiezan a coger justamente para dar esa idea de realismo a sus películas, de ahí la palabra neorrealismo, un nuevo realismo, empiezan a coger a actores y actrices que no son actores y actrices profesionales, son gente de la calle, son gente que tienen esa fuerza, digamos, magnética, esa especie de feeling que hay con la cámara, aquello de que la cámara se enamora de un determinado físico, de una determinada mirada, de una determinada fisonomía, y entonces muchas de las películas que se hacen en aquella época son de actores, están interpretadas por actores o actrices que hacen su debut y que empiezan y que muchos después no siguieron, es decir, son realmente actores y actrices que de un momento determinado que no van a seguir porque no es su profesión ni sus intereses, ¿no? Realmente lo que representa o con lo que intenta mostrar el neorrealismo italiano, de ahí por eso que se convierte en un cine, digamos, de denuncia social, de compromiso social, es justamente la situación que vivían las clases menos favorecidas, las clases que habían sufrido más la guerra y que se encontraban con una posguerra absolutamente llena de pobreza, de miseria, de hambre, de frustración, incluso de injusticias, porque evidentemente cuando termina cualquier guerra, y eso desgraciadamente los españoles lo vivimos en la Guerra Civil Española, siempre se crean los agravios comparativos, que son mucho más acentuados, yo diría que mucho más duros que cualquier tipo de situación política, entre comillas, normal, como podía ser, ya que hablamos de España, pues en estos momentos la democracia española, donde también hay agravios comparativos, pero que evidentemente el hecho de que no haya hambruna, por decirlo en términos generales, puede haber hambre individual, pero no hambruna en el término social en que se utiliza la palabra hambruna, ¿no?, que es cuando se refiere a un de esto, ¿no? Me parece que mi buen amigo Joaquín quería preguntarme algo, quería hacer un comentario.
Comentario, sí, mira, uno, frívolo.
No hay nada frívolo en la vida, si se dice con intenciones.
La gran belleza de las actrices de aquella época italiana.
Una gran belleza. A ver, la mujer italiana, de entrada, sabemos que es bella. Sí, y una razón, y es que la mujer meridional es bella.
Si comparamos el cine de aquella época italiano con el español, vamos, yo creo que la belleza de las actrices italianas superan en mucho incluso a las francesas, etcétera, ¿no?
Sí,
del cine,
sí,
hablo
sí, sí,
del cine, ¿no?
No, estoy de acuerdo contigo. Quizá es un momento de gran belleza en Italia, no lo sé.
Es curioso, ¿no? Saliendo de una guerra, la hambruna que dices y tal, y en cambio aparecen mujeres, Claudia Cardinale.
No, pero incluso las que no. Sí, sí, pero Claudia Cardinale. Pero la misma Silvana Mangano.
Silvana Mangano,
digamos que sería más un tipo de Meryl Streep, por poner una actriz moderna, actual, americana. Es este tipo de mujer que, sin ser una belleza, digamos, clásica, como podía ser una Claudia Cardinale, una Sofía Loren. Yo el otro día estuve viendo Capri con Sofía Loren y Gary Gaibor, y ves a Sofía Loren y te quedas alucinado. Dices,
alucinado.
Estas mujeres ya no se fabrican.
No, evidentemente.
¿Por qué? Es que no es solamente que fuera hermosa de cara, es que el prototipo de figura.
De figura.
Yo, si fuera artista plástico, entiendo que me volvería loco por quererla captar. Porque eran las medidas prácticamente aquellas famosas anatómicas que inventó, que descubrió, que dijo Leonardo da Vinci, ¿no? Con respecto al hombre y con respecto a la mujer. Y esto que dices, sí es un hecho, no es que sea frívolo. Yo pienso que es una pregunta o una opinión muy interesante. En sentido de, ¿cómo se explica? No te lo puedo explicar.
Ya.
No lo sé.
Otro tema sería el que tú has dicho, y muy bien dicho además, que yo creo que el cine italiano de aquella época representa la gran conciliación entre los italianos. Me refiero a que acaban de salir de una guerra, que es una guerra civil, en el fondo.
Sí, había.
Los de Mussolini por un lado,
los anti-Mussolini. Fue una guerra civil, etcétera, que se enmascaró dentro de la Segunda Guerra Mundial.
Y en cambio,
con la invasión por parte que... Es que yo creo, vamos a ver, maticemos una cosa, si me permites, Joaquín. La Segunda Guerra Mundial son diferentes guerras que, por razones económico-estratégicas, político-armamentísticas, se convierten en una sola. Porque por un lado hay la Guerra del Pacífico. No tiene nada que ver Japón.
Absolutamente nada.
Lo que pasa es que se inventaron lo del eje, de que decían Roma, Tokio, Berlín, ¿te acuerdas?
Sí, el eje.
Decían Roma, Berlín, Tokio. Mentira. Lo que pasa es que cuando uno es pequeñito, claro, le dicen blanco y dice, pues sí, blanco, y es verde. Pero tú crees durante 40 años que es blanco, hasta que un día ves todos los colores y dices, no, pues este no es blanco, es verde. Y descubres que has estado 40 años, o 20, o 100, o los que sea. Entonces, ¿qué pasa? Habían tres guerras, que podían haber sido cuatro, si Franco no se hubiera adelantado. Pero parece ser, y yo no sé si esta teoría estáis de acuerdo, parece ser que Franco se adelantó porque Hitler se lo pidió. Hitler quería que España fuera un campo de pruebas de lo que después iba a ser la invasión a Europa. Yo no sé si estás de acuerdo con esta teoría.
Bueno, yo no sé si se lo pidió Hitler, esto ya entramos en detalles
en
históricos.
Política,
no, no,
vale.
Detalles históricos, porque claro, los que iniciaron la venida de Franco fueron precisamente los ingleses y los franceses, ¿no?
Sí,
o sea, acuérdate
de la si
avión y vete a saber si detrás había, pues, en aquel
ya
momento.
Ya sabes que en política las tres bandas y las cuatro bandas es habitual.
Sí, sí, y por muchas dimensiones.
Exacto.
Además. Pero yo creo que lo importante del cine de aquella época de Italia es precisamente esta voluntad de conciliación. Fíjate que todas las películas en ningún momento separan ideológicamente a los italianos.
No, está contra los alemanes. Roma Città Aperta es una
por
película
ejemplo,
anti-nazi,
por
pero une a los alemanes, hay a los italianos.
O sea, no sí, los sí, sí. desune no, políticamente,
limpia botas,
sino que los une en la hambruna que decías tú, sí, en la miseria y tal, ¿no? Cosa que no ha pasado en los demás países. Por ejemplo, yo recuerdo unas películas que a mí me encantaban, eran las de Don Pepone. Bueno, aquellas películas para mí son sensacionales, ¿no? Con aquel cura, como el cura, el alcalde comunista, Pepone, don tal, en fin.
Las de Giovanni.
Y fíjate cómo todos acaban conciliándose siendo siempre la mar de amigos, etcétera. Yo creo que esto había una voluntad de querer unir a los italianos en sí, ¿no? Después de la debacle.
De forma consciente no lo sé. Lo que supongo que, como tú bien dices, de forma inconsciente sí que toda la clase política, la clase intelectual, incluso las diferentes clases sociales que podían haber en la Italia de la posguerra, que había vivido. Hombre, la posguerra en Italia fue muy dura. La guerra en Italia fue muy dura. Yo diría que la guerra en Italia fue más dura que en el resto de Europa, según mi criterio, para Italia, ¿eh? Otra cosa es todo el genocidio judío, etcétera, etcétera. Pero para Italia, la guerra civil que hubo fue muy dura. Entonces, yo también creo que en Italia, a ver, si tú miras la historia de Italia, Italia siempre ha sido un país muy problemático en cuanto a divisiones de poderes a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, yo creo que justamente la Segunda Guerra Mundial lo que provocó en el espíritu de la conciencia italiana es un poco un estado supranacional. No sé si estás de acuerdo. Es decir,
sí,
se dieron cuenta que tenían que unirse para sobrevivir. Que siguiendo como estaban en la Edad Media, por poner el ejemplo más lejano, pero que marcaba mucho toda la historia de Italia, no se podía seguir. En Italia, por ejemplo, si lo comparamos con España, la unidad se hace más tarde. La unidad de lo que sería toda la Italia, que podemos entender de norte hasta las islas del Mediterráneo. Mientras que en España la unidad, a partir de los Reyes Católicos, se hace antes. Es decir, de ahí está también, bueno, pues la expulsión de los árabes de España. No es más que un proceso de unidad española. Yo no hablo si es bueno o mala, no estoy dando juicios de valor. Estoy intentando sintetizar o simplificar un poco lo que pueda ser. En cambio, en Italia durante mucho tiempo continúan aquellas divisiones, cosa que en estos momentos, vamos a ver, también siguen un poco existiendo, ¿eh? Porque tú hablas con gente de Milán y hablas con gente de Roma, tú que has estado, ríete de Barcelona a Madrid, ríete
no,
de...
No, lo sé perfectamente.
Que estamos de acuerdo, ¿no?
Sí.
Es decir,
sí,
a ver, el tema de norte a sur, yo creo que es eterno. Es como el tema este-oeste. Es decir, no vamos a discutir. El vecino de arriba siempre te va a hacer un ruido a las 12 de la noche y llega con tacones. Y esto es norte-sur. O sea, es que, claro, lo que no podemos es ni desorbitar las cosas ni sencilla. Yo el tema que veo es que el neorrealismo lo que hace es ser sincero, es ser realista. Y claro, cuando tú eres sincero, aunque te puedas equivocar en tus opiniones, en tus referencias, en tus análisis o en tus reflexiones, lo que nadie te va a poder acusar es de mentiras, es de falta de sinceridad. Nadie te puede acusar de que eres oscurantista y de que por lo tanto estás manipulando con mentiras, con suposiciones. No, tú dices lo que crees y por lo tanto tienes todo el margen de error, pero también todo el margen de certeza porque estás diciendo lo que crees. No estás diciendo lo que quieres decir para que los otros puedan creer, que es un poco el juego político. El juego político actual, que desgraciadamente es lo que ha traído las malas democracias, es que se dice lo que no se dice para aparentar que has dicho lo que no has dicho. Y cosas así. Bueno, estos juegos de palabras, ¿no? Yo lo que creo que con el cine italiano y el neorrealismo, lo que hacen los italianos es ser conscientes de que ellos tienen que ser testimonio de lo que pasaba en Italia en aquel momento. Y el testimonio era, pues, películas, ya digo, como Ladrón de bicicletas, La virtud de Sica, Roma, Chita, Perte, Rossellini, o La tierra tiembla, La tierra trema, del año 47, de Luchino Visconti, que era un tema sobre los pescadores del sur, la dura vida, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, testimonios que estaban un poco a caballo entre la ficción, porque evidentemente eran historias de ficción, pero también el documental, por el hecho que decía antes, de que también escogían actores no profesionales, es decir, personas que estaban viviendo aquellas circunstancias, o gente que no eran actores y que les ponían, pues eso, usted tiene que hacer de un padre que le han robado la bicicleta y no puede trabajar y va a dejar a su familia sin comer, ¿no? Entonces, a partir de aquí, es cuando el cine, el neorrealismo, empieza a tomar carta de naturaleza y en cierta medida deja un sello que después todo el cine posterior italiano va a utilizar, cada uno con sus diferentes connotaciones. Por ejemplo, Fellini, muchos años después, hace El jeque blanco, que es su primer largometraje. El jeque blanco es una película ya donde está el espíritu imaginativo de Fellini, pero a la vez están los elementos del neorrealismo, de querer, porque es el rodaje de una fotonovela, ¿eh? Y salen los elementos que ya van a gustar después a Fellini, que es el mar, la playa, los personajes de este tipo muy, muy, muy extraños, muy extravagantes, que después son los que él, a lo largo de toda su carrera, va a hacer. En cambio, ¿qué pasa? Por ejemplo, Luchino Visconti, que después hará un cine, pero no ya de un neorrealismo, sino de un realismo impactante, como es El gato pardo, como son el resto de películas que tiene, lo que hace es su primera película que implica con el neorrealismo, La tierra tiembla, La tierra trema, que es una realidad histórica de un hecho real, pero la hace con su mirada también ya, digamos, de aristócrata comunista, que se siente comprometido, pese a su condición de hijo de la aristocracia, se siente comprometido con el necesitado, con el que pasa la hambruna, con el que sufre, con el que tiene una situación
aquí
difícil.
otro punto, creo yo, fantástico del cine de aquella época de Italia, ¿no? Que es la solidaridad. Recuerdo una película entrañable, fantástica para mí, que era El general de la Rovere.
Hombre.
Que era algo, bueno, primero porque Vittorio De Sica, evidentemente, borda el personaje, pero además entraña todo aquello que era la solidaridad en aquel momento, pues para poder salvar a la gente, pues no sé, de lo que fuera, de la hambruna, de los nazis, de tal, ¿no?
No, incluso salvar a italianos que habían colaborado con los alemanes, o que simplemente no habían colaborado, pero no habían sido contrarios, a estos también los intentan salvar. Mientras, por ejemplo, en Francia, como sabes, a los colaboracionistas se les pegó muy fuerte, en Italia fue muy diferente.
Exacto.
En Italia fue muy diferente, no fue como en
por
Francia.
Por eso digo, hay estas ganas de conciliación.
Sí, 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 de conciliación. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo.
Cosa que
sí.
No pasó ni en el cine español, ni en el cine francés.
No, ni en el cine francés, ni en el cine alemán. No,
exactamente.
No, esto estoy de acuerdo. Sí, yo lo que no sé, lo que no te puedo decir, porque la verdad, esto que tú me planteas, yo no lo he leído en ningún tratado sobre el cine italiano, ningún ensayo sobre el neorrealismo, incluso de escritores italianos. No sé si realmente esto estaba de facto en el cine que hacían, si era una cosa del inconsciente, que de forma inconsciente todos los directores de aquella época, Rossellini, Visconti, etcétera, etcétera, De Sica, querían este tipo de pacificación entre ellos mismos, ¿no? Este tipo de dejemos las disputas a un lado, recordemos que todos somos italianos, recordemos que todos somos hermanos, y vivamos este cine, esta situación de despegue, porque el neorrealismo significa también el despegue del cine italiano, que, como sabes, después, en los años 60 y 70, prácticamente en tres décadas, se convierte en uno de los cines más importantes, papel que ha perdido ahora. Ahora, digamos, para mí, o por lo menos
cosa,
para mí con todo,
cosa extraña un poco.
Sí, pero para mí, por ejemplo, ahora el mejor cine que se hace en Europa es el francés.
El francés.
Yo creo que esto es bastante indiscutible, independientemente de los gustos de cada espectador, ¿no?, o de cada estudioso. Pero en un momento determinado, a lo largo de tres décadas como mínimo, el cine italiano es el más importante. Es decir, vamos a ver, respetando el valor de todos los componentes de la Nouvelle Vague o de otros directores, digamos, que aparecieron con la Nouvelle Vague, pero que no son en la época de Nouvelle Vague, pero que no son esencialmente estilo Nouvelle Vague, los directores de la época italiana, digamos, paralela a esos años, que son, por ejemplo, un Pasolini, un Visconti, un Fellini, no tienen, internacionalmente tienen mucho más nombre, sí, mucha más proyección que cualquier director francés de la época. Claro, tú me dirás, hombre, un Godard es un Godard, totalmente, o Truffaut es Truffaut.
Sí, pero sí, es otro tema.
Pero es otro tema, la universalización de Fellini o de Visconti.
Claro, impactó desde el Japón a
efectivamente, China, Bertolucci. Países, ¿no? Es decir, todos estos directores que son ya hijos tardíos de, sí, de lo que podía ser ese inicio de cine italiano.
Son hijos de lo que fue.
Exacto, hijos de lo que fue el neorrealismo. Estos tenían una dimensión mundial y universal que quizá no tenían otros directores franceses tan importantes para mí como, por ejemplo, Claude Chabrol. O sea, está clarísimo. O Eric Rohmer. Eric Rohmer es un director muy importante. Pero si tú coges Eric Rohmer y Federico Fellini, que creo que las dos obras son fundamentales para entender no ya solo el cine, sino la sociedad del siglo XX, tú preguntas a alguien Fellini en cualquier país del mundo y te dirán, oh sí, director italiano. En cambio, dice Eric Rohmer, muchos no sabrán si es un director de cine, y no digo por eso que no sea mejor, igual de importante, de fundamental que Fellini, ¿no? O Visconti. ¿Por qué? Bueno, porque en aquel momento quizá el cine italiano tenía una fuerza de expansión, no sé si es cine, el Cine Italia, que era como se llamaba la organización que probó, igual que aquí Cine España y tal, y cada país, como sabéis, tiene un organismo, digamos, oficial que promueve y promociona su cine, pero realmente en aquella época, ya digo, en esas tres décadas, 50, 60, 70 y un poco de los 80 quizá, el cine italiano era un cine a niveles internacionales súper reconocido y súper valorado, ¿no? Que no cabe duda que tuvo su influencia y su valor el cine que se hizo después de la posguerra, que era el neorrealismo, ¿no?
Otro punto, creo yo, también muy bueno del cine de aquella época, bueno, y de todo el cine en Italia, ha sido una especie de antibelicismo. Un pacifismo siempre. Bueno, acuérdate, por ejemplo, películas como Uomini Contro,
sí,
por ejemplo, ¿no?
De Francesco Rossi.
Por ejemplo, en películas, incluso lo que has dicho antes, El Gato Pardo, pues presenta una guerra entre italianos, civil, la guerra de Garibaldi,
exacto,
de la unificación.
La lucha por la unidad, lo que estábamos hablando.
Exacto, pero desde un punto que va en contra de esta guerra. O sea,
bueno, yo creo que es la lógica.
Bueno, no es lógica, porque fíjate es que lógica. En España al mismo tiempo...
Pero es diferente.
En España se hacían películas
pero es diferente.
Tipo Bala Rasa...
Viva la Legión y todo esto.
Viva la Legión,
sí, pero etcétera. es diferente. A ver, en Italia... Es que es diferente.
O en Francia se hacían todas las de la...
Bueno. No, pero vamos a ver, Joaquín. Hay una cosa muy diferente. En España, al haber una guerra civil declarada, hubo ganadores y perdedores. En Italia, como no hubieron ganadores en Italia. Los ganadores fueron los aliados, principalmente americanos, porque prácticamente británicos y resto de tropas no llegaron a Italia. En Italia casi todos eran americanos.
Bueno, Montgomery llegó al sur, sí.
Sí, el único. Porque estaba a dos pasos. Porque estaba a dos pasos de África.
Y además cuando entró, entonces se encontró con Patton, que le había precedido, ¿no?
Exacto, o sea, pero eso digo, que la mayoría de ejército que entró en Italia, tanto por el norte como por el sur, fue americano. De ahí la gran influencia que hay. Tú, por ejemplo, empiezas a coger películas americanas y verás la cantidad de referencias que hay a historias con esto. Antes te hablaba de Capri, que es una película menor, de la Sofía Loren y Gail Gable, pero te puedo recordar Qué pasó entre tu padre y mi madre, de Billy Wilder.
Fantástica.
Película extraordinaria, una de las obras maestras de Billy Wilder, donde ocurre también esta historia de italia-americanos. Y después no cabe duda que el trasvase de la mafia italiana a América no se produce antes de la Segunda Guerra Mundial, se produce a partir de la Segunda Guerra Mundial.
Los americanos contaron con todo el sistema mafioso.
Porque hay que decir una cosa, cuando en la época de la prohibición y de los gásters no son italianos, hay algunos, pero son gásters autóctonos.
Autóctonos.
Es la mafia, aparece cuando se ve la Segunda Guerra Mundial, porque hay esa gran huida de muchos italianos. Evidentemente, todos sabemos que, desgraciadamente, y no lo digo por la actualidad, pero a América siempre han ido los restos sociales de las sociedades europeas, igual que Australia. Que no hay que enfadarse, porque es verdad, es decir,
sí.
El aventurero es el que en cierta medida no tiene raíces y por lo tanto
y todas las historias siempre están llenas de estos personajes.
Incluso, ¿no?, en aquella época canciones también incitaban a esto. Acuérdate aquello de Yo soy americano, porque en Brooklyn yo nací. O sea, canciones así animaban todo esto.
Es que la presencia... Yo en este sentido quiero recomendar la lectura de uno de los escritores que a mí me parecen más testimoniales de lo que fue la Segunda Guerra Mundial y la posguerra en Italia, que es Curcio Malaparte. Supongo que tú habrás leído de Curcio Malaparte una novela esencial que se titulaba La piel, de la cual Liliana Cavani hizo una horrorosa versión cinematográfica, no sé si por los años 80, que era horrorosa, horrorosa, pero que creo que es una de las novelas, yo por ejemplo la leí que era muy joven, y me dejó absolutamente impactado y absolutamente ya con el disco duro tocado, ¿no? Por la cosa esta, porque Curcio Malaparte explicaba muy bien, muy bien, muy bien lo que fue la presencia americana en Italia, sí, ¿no? Sí. Esa especie de prepotencia que siempre ha tenido el conquistador imperialista, se llame americano o romano, ¿eh?
Además, es decir, vencedor, con dinero, exacto, prepotencia,
¿no? Con dinero y el otro sin dinero. Es que claro, exacto, el dinero, exacto. Si dos tienen dinero, ¿me entiendes? No hay problema. El problema es que uno no tenga dinero y el otro tenga dinero. Exacto. Claro, si se llega con chicles, con chocolates y con lo que sea,
medias,
y con medias de seda,
de labios,
de esas famosas, y los pintalabios y los cigarrillos, claro, es evidente que tienes todo en la mano: el poder, el sexo, la esclavitud, todo, ¿no? Y bueno, si yo ya digo, yo recomiendo, que están publicadas, me parece que tanto en castellano como en catalán, como supongo que en euskera y como en gallego, o sea que cualquier persona de todo este mundo que se llama España o Estado español según cada uno, puede leer a Curcio Malaparte toda su obra, que es fundamental, especialmente, ya digo, La piel, ¿no? Que además hizo una película, con lo cual haya dado doble interés de poder recuperar la película, que no sé si está en DVD, no me suena tanto, pero quizá en todo caso saldría más adelante.
En cambio, hay una que, no sé, a mí no me satisface por el trato de la sociología de aquella época, que es Los girasoles.
Vale, pero quiere solo ser una película menor.
No la entiendo, la película aquella. Porque
es una película menor.
Claro, Sofía Loren se va a buscar al señor aquel, a su marido, ¿no?
Yo,
o lo que sea,
una película
a Rusia.
Menor, y los girasoles, sí, es una película menor.
Pero no entra dentro de esta idea que estamos hablando ahora,
sí,
¿no?
Pero también es posterior, ya no pertenece.
Es posterior.
No pertenece, digamos, verdad, a lo que es el grupo, el centro, el espacio duro de lo que es el neorrealismo, ¿no? El neorrealismo es...
La película de los años 70,
sí,
me parece,
exacto,
¿no?
Pues te digo. Pero es una película también que es una coproducción. Hay que pensar que Italia es un país donde se han hecho muchas coproducciones. Quizá de toda Europa...
Con España, con Francia...
Por eso
con...
te digo, yo no tengo datos ahora científicos, con lo cual puedo equivocarme al 100%, pero yo diría, me atrevería a decirlo, con ese margen de error que acepto ya de entrada, que quizá de todos los países europeos, el país que tiene más coproducciones es Italia, porque ha hecho coproducciones con Alemania, con países, digamos, pequeños como Holanda, Bélgica, etcétera, Polonia, bueno, y con España, Francia, imagínate.
Ya
todos,
sabes,
¿no?,
que
todos.
El poco tiempo que yo estuve trabajando en la Flor Films, precisamente
casi
se hacían
todo eran
coproducciones con,
¿no?,
Alemania, con, sobre todo, con Alemania.
Con Alemania también muchas, tal, ¿no? Sí. Es que, bueno, la coproducción es una forma, cuando las industrias cinematográficas son débiles, la coproducción es una forma de potenciar, porque al hacer una coproducción abres inmediatamente dos mercados de exhibición, dos mercados de distribución y dos mercados de exhibición. Claro, esto te permite que la película pueda tener mayor presupuesto, que la película, por lo tanto, pueda tener mejor reparto, mejores profesionales técnicos y mejor ambientación, mejor vestuario, todo esto. Por eso digo, tú dices Los girasoles, bueno, es que Los girasoles es una película cara, una película de presupuesto alto, que claro, necesitaba dinero, y entonces la única forma es hacer coproducciones. Es que si no es muy difícil, a no ser que haya una cinematografía que esté muy muy desarrollada, o un director que tenga, no sé, carta blanca, como puede ser en España un Pedro Almodóvar, que sabe que los productores o los inversores van a poner mucho dinero, porque digamos que es una inversión a plazo seguro y a plazo fijo. Es muy difícil en películas de directores que empiezan, o segundas o terceras películas, si las primeras no han sido grandes éxitos, que haya productores o inversores que quieran poner mucho dinero. No sé, por ponerte un ejemplo, el caso de Bayona y El orfanato en España. Hombre, está clarísimo que el éxito del Orfanato le facilitará a Bayona que la próxima película pueda tener también un gran presupuesto. Ahora, el problema de la segunda película, que es lo que le pasa a todos los debutantes, es que es más difícil hacer la segunda película que la primera.
La gente exige más.
Porque con la primera puedes sorprender, bien o mal, pero puedes sorprender. Con la segunda, ya si te has marcado perdón, un techo, ya te piden, dices como mínimo al mismo techo, ¿no? Que ese es el problema que tiene el cine, incluso yo diría que también la literatura, porque claro, si un, no sé, un Ruiz Zafón vende tantos de su primer libro y después el otro no es un fracaso, su digamos, su gráfico hace unas curvas y hace unos descensos que no deben ser, ¿no? Perdonadme, pero es que tengo un gripazo, ¿no? De los aires acondicionados y de las bebidas frescas es horroroso.
Sí. Oye, otro tema tangencial. A mí me gusta mucho la comparación de un cine con otro, del cine italiano con el español de la misma época. Y es curioso que lo que allí se toma en Italia, se tomaba en aquella época en serio, Ladrón de bicicletas, La hambruna, todo eso que decimos, en cambio aquí se tomaba minimizando el tema, muy frívolo, El cochecito.
No, El cochecito las... es una película seria. No, lo que las pasa películas no, hombre, de, no, pero de, vamos de a ver, en Italia, cuando se hace Ladrón de bicicletas, se hace Roma Chita Perta, se hace El limpiabotas, Milagro en Milán, Umberto de etcétera, etcétera, no hay censura. En España hay censura, entonces claro, tiene que venir un guionista como Rafael Azcona para crear pues una historia en la que de forma...
El Verdugo, por ejemplo.
Pero Verdugo ya es del año 60. Han pasado
posterior.
Años. Pero bueno, pero sigue habiendo censura en España.
Habiendo,
a ver, no es lo mismo hacer un guión con censura que hacer un guión sin censura. Ahí Berlanga tiene un libro en el que explica todos los guiones y son la tira que le tumbó la censura. No parcialmente, sino totalmente, ¿no? Es decir, y Azcona lo mismo, Rafael Azcona lo mismo. En un país con censura cinematográfica, es lógico que se utilice, igual que si tú coges las columnas editoriales de los años 40, 50, 60, 70, durante la época de la dictadura franquista, en que se escribía por debajo de lo que se estaba diciendo. Es decir, había una doble lectura entre los buenos editorialistas de los periódicos, fueran de un color o fueran de otro color, fueran más oposición, suponiendo que hubieran, o sí que habían, o fueran más, digamos, del régimen que gobernaba. Pero lo que sí es cierto es que...
Se llamaba esto, perdona, el saber leer.
Claro, cosa que se ha perdido ahora, exacto, sí, saber leer entre líneas. Bueno, pues también saber ver entre imágenes, ¿no?, para utilizar el símil literario.
Acuérdate de la definición de la codorniz, la revista más audaz para el lector más inteligente, ¿no?
Era toda una provocación para decirle al lector que usted tiene que ser inteligente a la hora de leer lo que hacemos, ¿no? Y evidentemente había que ser un poco listito, cosa que, como recordarás, siguió después Hermano Lobo, ya sí, en las postrimerías, bueno, del franquismo, sí, que tenía mucha más libertad que la codorniz, sí, pero que evidentemente ya no tenía quizá, a pesar de que Hermano Lobo fue una gran revista, ya no tenía aquella capacidad tan inteligente que tuvo la codorniz, que eran los grandes intelectuales de la época franquista, lo eran. Que seguramente codorniz, había muchos que podían ser más de izquierdas y otros que a lo mejor eran más de derechas, lo cual no tiene nada que ver. Yo creo que a veces en la vida se confunden las ideologías con el deseo de la libertad. Es decir, yo creo que se puede ser de derechas y se puede querer la libertad, y creo que se puede ser de izquierdas y no creer en la libertad. Es decir, que son aspectos que aparentemente son contradictorios, pero que son reales.
Bueno, de hecho, se habla de la dictadura del proletariado.
Por eso te digo, ¿no? Por eso te digo, claro. Si utilizas la palabra dictadura de quien sea, sí, sí, malamenraila, y esto es un término catalán, mal va a ir la libertad, considera como tal, ¿no? Yo lo que creo es que la censura en España condiciona mucho este tipo de cine que tú decías, El cochecito, El pisito, Los golfos, Los chicos, las películas de Berlanga, desde Bienvenido Mr. Marshall, que es una película extraordinaria, y yo creo que un clásico, del cual, fíjate qué curioso, se han hecho numerosas copias en el extranjero. Muchísimas. Numerosas copias que no son copias, digamos, remakes, pero que sí se inspiran en la mira, dentro de poco se va a estrenar una de un director, espera, me parece que es croata o bosnio, es de Centro Europa, de la zona esta de la ex Yugoslavia, que es el mismo tema, pero hecho diferente. En un pueblecito pasa un tren cuando la guerra, la famosa guerra de Bosnia-Herzegovina, pasa un tren con americanos que llevan una especie de radar y una especie de aparato de telecomunicaciones, y un jefe de estación lo retiene porque no lleva los papeles en regla. Entonces, a partir de ese momento, el alcalde le quiere hacer una fiesta a los americanos. Pues es la misma historia. Lo que pasa es que, en vez de pasar deprisa, si te acuerdas, como en Bienvenido a Semana Santa, que no paran, aquí sí. Vemos que están los americanos quietos, no pueden salir porque no le dan permiso, los han puesto en una vía muerta, y se titula California Dream, y les hacen también una fiesta, y ahí todo el intercambio entre americanos y los
autóctonos, ¿no? Curioso que en aquella época no se entendió, el público no entendió el significado real del Bienvenido Mr.
Hombre, es que el público español,
la clase intelectual evidentemente, bueno. Pero el señor Paco y la señora Paca, que digo yo,
bueno, vamos a ver, yo también tendría un matiz muy importante, no sé si vas a estar, y si alguno de mis oyentes, que espero no se molesten conmigo cuando yo opiniones muy personales, estarán de acuerdo conmigo. Yo es que creo que hay un tema, para mí, de todas las cinematografías europeas, de las más importantes, por ejemplo, italiana, francesa, alemana y británica y española, para mí la española es la que peor transmite emociones. A ver, entiéndeme.
Sí, sí, lo entiendo perfectamente. Yo, Calabuch, por ejemplo. Es...
Yo entiendo que el cine, fundamentalmente, para interesar a cualquier espectador, independientemente de sus conocimientos cinematográficos, de su cultura, de si es un espectador activo o pasivo, de si es un espectador muy bien formado o no muy bien formado, es que una película, si no te emociona, en el campo que sea, de llorar, reír, pasar miedo, disfrutar, ensoñar, todos estos aspectos que son los diferentes géneros que hemos hablado en otras ocasiones en estos programas, yo digo que si una película no emociona, a mí no me interesa. Entonces, tú coges el cine italiano, a ver, Ladrón de bicicletas, por volver al núcleo del neorrealismo, es una película que emociona a cualquier tipo. Sí, que sí. Los americanos no la pudieran entender, a ver, yo he puesto la anécdota esta.
Es lógico.
Pero que el espectador normal, corriente, el que llamamos gente en el sentido más peyorativo y respetuoso a la vez, cuando ve que un hombre se desespera y cuando ve que un niño quiere hacer montones de cosas para recuperar la bicicleta de su padre, eso, en cualquier persona, creo yo, que tenga las neuronas y la sinapsis y la relación corazón-cerebro bien adecuado, le tiene que emocionar. ¿Qué es lo que hace el cine italiano? Pues a mí me emociona El gato pardo, a mí me emociona Roma Città Aperta, a mí me emociona, no sé, Pasolini mismo, a pesar de que es un director más cerebral, todo lo que tú quieras. En cambio, el cine español es un cine menos emocional. El cine francés no hablemos. Y lo voy a repetir la semana pasada, bueno, en el último programa, pero tampoco tenemos que hablar por semanas, recomendaba una película francesa que ya se ha estrenado en toda España, que se titula Dejadme de querer, de Jacques Becker, que la vuelvo a recomendar, que me parece que era la que Joan Morera me decía que algún oyente lo había reclamado, pues yo recomiendo Dejadme de querer. Es una película donde se ve que los franceses saben emocionar. Los directores franceses saben emocionar al espectador, y la emoción en el espectador es lo fundamental. Es como tú cuando lees una novela, si a ti la novela después de las cuatro primeras páginas no te ha acogido, ya la puedes dejar, porque quiere decir que no te interesa, que no hay feeling entre tú como lector y el autor y el escritor como autor. Que no quiere decir que la novela sea mala, atención, ni que no sea a lo mejor una obra de arte en lo que es la historia de la literatura.
Sencillamente no interesa.
No hay feeling entre ese lector y ese autor, ¿no? Y en el cine pasa lo mismo, y pasa en el teatro, y pasa en la música. Si tú escuchas una música, y la música, tú escuchas 30 veces un hip hop, y a ti después de escuchar 30 canciones de hip hop, no te dicen nada hip hop, es aburro que quieras seguir escuchando hip hop. Porque quiere decir que tu feeling no tiene nada que ver, o que el hip hop no está dentro de tu feeling, dice, es decir, tanto es el emisor como el receptor, ¿no? Yo creo que en esto hay que ser un poco consciente de que cada uno tenemos nuestros gustos. Es como cuando un niño dice, a mí el huevo no me gusta, y le obligas a tomar huevo, y al final el niño se convierte en una especie de enfermo, que cualquier olor de huevo, pues entonces hay que tener un poco de respeto a que cada persona tenemos, de una forma inconsciente, nuestras tendencias, nuestro feeling y nuestras relaciones, ¿no? Entonces, en el cine, yo creo que el cine español tiene ese problema. Hay poco cine español que emocione. ¿Y sabes por qué? Porque yo creo que el español, en cierta medida, pese a lo que podría parecer, es más cerebral que el italiano.
Todo un Saura, por ejemplo.
Cerebral total.
Total.
Buñuel. Buñuel es cerebral. Buñuel no es un cine, es un cine que te apasiona, pero no te emociona. Y me dirán, a ver, este señor que se explique, emoción y pasión no es lo mismo. No. La emoción
que
es...
Estás pendiente de
la emoción es algo que te toca los sentimientos. Uh-huh. Y la pasión a lo mejor solamente te toca el sexo. Y fijaros los matices que hago, que son, sí que son peligrosos. pero son, creo que están bastante cercanos a la realidad, ¿no? A la evidencia. Yo digo que una cosa es la verdad que tenemos todos y cada uno de nosotros, y otra cosa es la evidencia. Si yo digo, y utilizando un lenguaje común, que estos son unas gafas, lo digo para los oyentes que no me ven, yo tengo unas gafas, mis gafas que me las he sacado de encima de la mesa, esto es una evidencia. Y después, la verdad será que Joaquín dirá, son unas gafas sin de sol. Yo diré, no, son unas gafas de cristal incoloro, etcétera, etcétera. Y eso sería la verdad de cada uno. Pero la evidencia es que estos son unas gafas utilizando, evidentemente, un lenguaje común, que otro de los temas de la sociedad actual y del cine es que no hay lenguajes, o que cada vez el lenguaje común es más difícil, porque cada vez cada uno quiere hablar su propio lenguaje. Con lo cual, en cierta medida, la cultura se está convirtiendo en una torre de Babel, ¿no?
Sí, sí.
Bíblica.
Porque... Ahora, recuerdo, por ejemplo, pues películas de Buñuel, donde Catherine Deneuve se comprende perfectamente el personaje... Bueno, es a donde iba, ¿no? En España, con Buñuel, por ejemplo, con Viviana, me parece que...
Viviana,
queda un personaje, pues muy real, muy auténtico, pero que no emociona.
No emociona.
En cambio, Belle de Jour, evidentemente que emociona, porque una señora...
A mí no me emocionó tampoco, ¿eh?
Bueno, pero es, claro, el trato es mucho más, yo diría, de la picardía francesa, ¿no? De lo que...
Sí,
bueno,
pero...
No sé cómo definir para que no...
No, de la nadie, forma, ¿no?, de entender, pero... de entender las relaciones sexuales y la...
Exacto.
No, más que las relaciones sexuales, la... ¿Cómo se dice? La dimensión sexual de cada uno. El personaje de Catherine Deneuve, de Belle de Jour, es un personaje que tiene, digamos, una inseguridad sexual o un desequilibrio sexual que le obliga pues a hacer lo que hace, ¿no? El personaje es un personaje, a ver, es un personaje más cercano a la famosa literatura francesa del Marqués de Sade o de
sí, bueno, es un erotismo pornográfico.
No, yo diría que es un erotismo
mental.
Bueno, un erotismo en cierta medida enfermizo.
Una señora que se quiere prostituir y que se prostituye durante el día y de noche vuelve a su casa con su marido como si no hubiera pasado nada.
Un erotismo en cierta medida.
Pero yo digo que viendo Belle de Jour, incluso el personaje que hace Francisco Raval, que es el que hace de mafioso al final de la película, que es son personajes tratados a la francesa que...
Bueno, hombre, es lo que impacta, es que las películas, ¿no?, que hizo en Francia, lo que pasa es que hay películas también muy frías de Buñuel en Francia. No sé, yo creo que quizá la época más, yo pienso que las emociones entran por los sentidos, ¿no? Entonces yo creo que el cine más sensorial que hizo Buñuel fue en México. Tú has visto películas, no sé, a ver, a mí, por ejemplo, la del Ángel Exterminador,
sí,
que la hizo en México, es aquella historia de un grupo de aristócratas, sí, bueno, de gente rica que no puede salir de una habitación, y cuando salen, sale un rebaño de... hay un montaje, una especie de montaje con un rebaño de ovejas. A mí creo que ese es el cine más emocional. Los Olvidados, por ejemplo, que es una historia de niños marginados en México Federal, en la capital de México. Yo considero que aquellas son... O el mismo Nazarín, donde es la historia de un converso que lo hacía Paco Rabal, también, por poner un ejemplo. Yo creo que en este sentido son películas... Yo no sé si es que también los directores o los creadores, según en qué país están, sin darse cuenta, por razón de los colaboradores que tienen, guionistas, técnicos, artistas, etcétera, etcétera, también, en cierta medida, sin darse ellos cuenta, el inconsciente que llevamos todos dentro, se amoldan un poco al estilo de cine que se hace en ese país. Si tú ves las películas de Buñuel mexicanas, las películas de Buñuel francesas y las poquísimas que hizo en España, ves tres bloques diferentes de forma de... Incluso narrativamente, cuando él además era un director que no le interesaba demasiado el concepto narrativo, como podía ser en Hitchcock o como podía ser en Bergman, ¿no? Mira, hablando de Bergman, ayer estuve viendo, por aquello de repasar, la de En el umbral de la vida, una de las primeras películas de Bergman, y es una película preciosa, porque es la historia de tres mujeres que se encuentran, están a punto de dar a luz, ¿no? Y es la historia de tres mujeres diferentes, cada una con un problema y una relación diferente con su capacidad de maternidad, ¿no? Y te das cuenta como en Bergman el estilo narrativo es muy importante para poder explicar lo que él piensa de la vida. En este caso, pues habla del aborto, del nacimiento, de la responsabilidad de la madre, del padre, etcétera, etcétera, ¿no? De la sociedad sueca de la época. Es una película del año 58, o sea, que es una película que ya tiene años, ¿no? Y entonces te das cuenta, mientras que, por ejemplo, Buñuel era un autor, un cineasta que la forma le evidentemente la dominaba y la practicaba, pero no era su obsesión narrativa. Él lo que quería era transmitir ideas. Yo creo que él era un personaje muy... Bueno, hombre, vamos a ver, no por casualidad Buñuel, Dalí y García Lorca estuvieron juntos. Estuvieron juntos a niveles intelectuales. Sí, sí, ¿eh? Sí, sí. ¿Por qué? Pues porque eran tres intelectuales en el sentido más estricto y purista, si tú quieres, y hasta demagógico de la palabra intelectual, porque el intelecto lo utilizaban para todo, incluso para lo mundano.
Incluso no sé si estás de acuerdo. La época ya era intelectual. Bueno, la época ¿no? La favorecía época, mucho, ¿no?
Favorecía, claro. Era un momento, yo creo que en España era un momento donde quizá el concepto de lo intelectual estaba más apreciado, cosa sí, sí. Que ahora tú dices a la gente, ¿intelectu qué? ¿Intelectu qué? Sí, pues sí. No sé, esta palabra yo no la escucho en televisión, ¿no?
Sí, sí.
En televisión no aparece la palabra intelectual. Ahora parece ser que el intelectual sea como decir aristócrata en un régimen comunista, ¿no? Dices, sí, sí. Cuando todos sabemos, además, curiosamente, que donde hubo más aristocracia fue justamente en el país donde nació, o donde el comunismo alcanzó su esplendor, que fue Rusia. La Rusia imperial es donde había más aristócratas. Lo que pasa es que a veces la ignorancia nos confunde en la vida, ¿no? Y por eso yo digo que siempre es bueno leer.
Ignorancia, ahí voy. Bienvenido, Mr. Marshall. La gente ignoraba lo que era el plan Marshall.
No sabía lo que era el plan Marshall. Era un plan que ni se publicaba en los periódicos.
Un pueblo que hacía unas fiestas que querían pues homenajear que no se sabe bien a quién.
Exacto.
Y que pasa un coche y que aquí se acaba la película. En fin, pasó desapercibida totalmente.
Hay otra película que es
Calabuch.
Calabuch también estaba muy bien.
Que es una película fantástica para mí, entrañable. Vamos, en el sentido de el pueblo de Peníscola, todo aquello donde se rodó. ¿No?
El Mediterráneo que quería tanto.
Exactamente.
Berlanga, es un hombre mediterráneo.
Y en cambio...
Que es la relación Berlanga-Fellini.
Sí,
están unidos por el Mediterráneo.
Y también se explica, o sea, hay mucha conversación, hay mucho argumento, hay mucho diálogo. Que es lo que ocurre también con las películas que has dicho tú, las películas suecas, ¿no?
Sí.
Fresas salvajes, es diálogo exclusivo.
El umbral de la vida lo hace después de Fresa Salvaje. Sí. Y el diálogo en Fresa Salvaje, pero ves, ya que tú has mencionado, para mí, una de las grandes películas de Bergman y una de mis películas preferidas que habré visto 200 veces, cómo utiliza el lenguaje cinematográfico con el montaje de los flashbacks, en la que, a través de flashbacks y en esa especie de viaje iniciático que va a recoger el jubileo, ese anciano, nos va explicando la vida a través de flashbacks de recuerdos y a través de sueños, que es una combinación perfecta, porque realmente el ser humano vivimos de recuerdos deformados, porque el recuerdo nunca es el exacto de la realidad que vivimos, y de sueños que no son más que ensoñaciones de lo que hubiéramos querido, ¿no? O temores, pero bueno, es lo mismo. Ensoñaciones, temores, todo crean lo mismo. Yo, por la hora ya voy a tener que terminar, pero como siempre, y con el permiso de nuestro buen... llamado capo, en el sentido más cariñoso de la palabra, Joan Morera, quiero recomendar, yo como coda en estas intervenciones mías, quiero recomendar libros de cine. Yo digo que el cine se ha de ver, pero también se ha de leer. Es decir, toda información que te ayude a entender mejor una película, que te ayude a saber más de un director, de un actor, de un técnico, de un guionista, de un director de fotografía, de una escuela, de un movimiento, de una cinematografía, enriquecerá tu mirada a la hora de ponerte delante una película, la hayas visto una vez, la hayas visto por primera vez o la hayas visto tres veces. Y en esta ocasión quiero comentar un libro muy interesante que ha editado Robin Booker, su colección Magnum Tropo Cinema, que se titula Películas claves del cine de aventuras. Como ahora se ha estrenado la segunda parte de La momia, justamente en la portada hay un fotograma de La momia primera parte, de Tiburón, del Zorro, la famosa película de Tyrone Power, del Tarzán de Johnny Weissmuller, que sería el cine de aventuras por autonomasia, pues este libro, Películas Claves del Cine de Aventuras, que ha escrito Ricardo Aldorondo, con un prólogo de Fernando Savater. Como sabemos, Fernando Savater no tan solo es un personaje de la cultura y además de la política, sino también es un gran aficionado de la novela y de la literatura y del cine de aventuras. Pues bien, en este libro se recogen todas las películas, los directores, los actores, los argumentos y las anécdotas más interesantes de lo que es el cine de aventuras desde sus inicios ahora. Por lo tanto, libro muy recomendable. Y también quiero recomendar una película que es la versión que se ha hecho en cine de Mamma Mía. Mamma Mía es una comedia, como se sabe, basada en la música, es un musical basado en las canciones del grupo ABBA, y que podremos descubrir una interpretación extraordinaria y muy recomendable, yo creo que estará nominada a los Oscars, de Meryl Streep, que demuestra que puede actuar, interpretar, crear un personaje, bailar, cantar y ser evidentemente atractiva en una película súper súper simpática, súper divertida, que a los seguidores de ABBA pues no cabe duda que les va a encantar, porque podrán escuchar prácticamente todo el repertorio fantástico de este famoso grupo escandinavo.
Fantástico.
¿A ti te gustaba, Joaquín?
Muchísimo, me sigue gustando. Fantástico.
Gusta, claro.
Bellezas enormes y además unas canciones, yo creo que muy bien, o sea, muy bien, quedaban justo en el clavo,
en
¿no?
En el clavo, sí, que siguen, sí, se siguen escuchando, y el ejemplo es eso, que después de tantos años se siguen escuchando.
Exacto.
Pues muchas gracias, nuestro gran comentarista de cine, que a pesar de no encontrarse en plenitud de salud...
Sí, perdonad, mi voz de lobo feroz...
...de facultades cinematográficas con sus ilustraciones y con este diálogo que se ha creado con el doctor Joaquín Serrabona. Muchas gracias por el esfuerzo, Miquel. Los correos que han llegado pues solicitaban información biográfica, algunas películas que se atreviera usted a recomendar... que son muchas por lo visto, ¿no?
Hay buenas películas.
Hay muy buenas películas.
Y otras horrorosas, sí.
Y creo que todavía vale la pena que siga conversando, no lo sé, ¿qué opina usted? Sobre el neorrealismo.
Sí, iremos ampliando los directores, ¿verdad? Sí, hablaremos sí. más de directores, ahora ya hablaremos de directores puntuales.
De acuerdo, y de películas concretas también me parece, porque hicieron historia y volverlas a ver hoy día es muy grato. Bien, pues muchas gracias, está en la emisora avmradio.org, que no descansa las 24 horas del día y que ustedes tienen oportunidad de sintonizar a través de algunas emisoras FM presenciales y sobre todo, como nos llegan por los correos, a nivel mundial por internet. www.avmradio.org y con mucho gusto podremos pues contestar si ustedes quieren preguntar, aclarar o discutir inclusive algún aspecto de los programas que transmitimos. Muchas gracias también por su audiencia y hasta la próxima semana, amigos.